Senadora, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo la saludan.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo va?
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, senadora, en principio, bueno, hoy la agenda informativa al país está mirando obviamente al Congreso en esta nueva posibilidad de que se trate el paquete de leyes, entre ellas la reforma previsional, o si se llama reforma o no, pero que ya pasó por el Senado, obviamente, que usted en su momento votó en forma negativa, ¿no? Y en el medio hubo la semana pasada en estas cuestiones de quórum, no quórum, bueno, hubo argumentos a favor y en contra de la diputada nacional Alma Zapac, su tía, que dijo que no sabía cuál era su banca, ¿no? Sí. ¿Qué le mereció esta opinión?
Risa me mereció, la verdad que es increíble, es la primera vez que escucho que un legislador no encuentra su banca. Tengo miedo de un día encontrarla sentada en la mía, que le tenía ganas, pero no encontrármela ahí.
¿Le tenía ganas, dice usted?
Decían que quería ser candidata a senadora.
Ahora le pregunto, senadora, le preguntamos para los que por ahí no estamos seguidos en el Congreso. Sí. ¿Ese día un diputado se entera cuál es su banca o unos días antes ya sabe?
Uno llega, jura, le asignan un despacho, le asignan una banca, muchas veces cambia la banca en lugar de la banca porque como quedan conformados los bloques, uno por lo general no mantiene siempre la banca en la renovación de periodos. Además supongo que habrá gente también que la asesora, ¿no? O sea, creo que hay gente en planta, en diputados, que trabaja hace mucho tiempo. Por lo general uno hace todo un reconocimiento previo, no es que uno jura y cae el día de la sesión. Pero bueno, son estilos, y también es la forma que uno encara profesionalmente la gestión pública. Algunos con mayor dedicación, otros con menos.
Porque la idea es, Crexel, más allá de que uno esté a favor o en contra de la ley, un legislador, un senador, un diputado, me parece a mí, entiendo que tiene la obligación de asistir a los mecanismos, ¿no? O sea, dar quórum, votar en ausencia, en abstención, abstención, hay formas, ¿no? Y no en el caso de la diputada Neuquina, pero ¿cómo considera usted lo que se vivió el jueves desde el punto de vista institucional de un Congreso, ¿no?
Sí, yo soy una partidaria de siempre dar quórum, aun cuando uno es minoría. Me parece que es un retroceso enorme en la vida institucional y democrática. Creo que independientemente que uno no esté de acuerdo con una ley, tiene estos mecanismos que vos decías, abstenerse, votar en contra. Entiendo que no dar quórum también puede ser un mecanismo.
Sí, dicen una herramienta, obviamente.
Sí,
¿no?
Es una herramienta. El tema nunca llegar a los niveles de violencia que se ha llegado.
Claro.
Y siempre, decía también en otra radio que me preguntaron, siempre está también la revisión de la justicia respecto de la constitucionalidad de las leyes que se votan.
Claro.
Y que justamente una de las cosas que yo planteé cuando voté en contra es la falta de control de constitucionalidad sobre este paquete de leyes que se estaba votando. Uh-huh. En clara alusión a que para mí estaba en discordancia con el ordenamiento jurídico fundamental. Uh-huh. Y después lo dicen Zapsa y lo dicen otros constitucionalistas, porque justamente transgrede la progresividad que se ha alcanzado en materia de previsión uh-huh. social con la incorporación de los pactos internacionales. De todos modos, creo que aún con todas esas reservas que uno puede tener desde el estudio, cuando detectás estas cuestiones en los proyectos, hay que dar el debate, dejarlo planteado en el recinto y en todo caso después alguien planteará un amparo en la justicia. La justicia determinará ese alcance o esa revisión que no se hizo previamente en el Congreso. Uh-huh. Pero nunca llegar a los niveles de intolerancia, de pelea, de violencia, que fue realmente muy triste para la Argentina.
No, sin duda, sin duda. Dicho esto, senadora, también la quiero llevar al tema de, usted sabrá que la última semana, sobre todo, el conflicto Salud Neuquén viene de hace un tiempo ya, pero en las últimas semanas ha habido un enrarecimiento del clima, incluso se ha profundizado muchos conflictos con incidentes, cruzados, represión, ataque de algunos sectores, no todo el gremio, pero de sectores que se han manifestado. ¿Cómo ve el clima hoy en diciembre en Neuquén, senadora?
Bueno, en Neuquén viene teniendo una falta de contención de los conflictos sociales desde mucho tiempo. Antes se silenciaba y por eso quienes movilizan estas situaciones, para decirlo de alguna forma, paraban tal vez con sus presiones. Pero la cuestión de fondo es otra, es el sistema que no da más, el sistema de salud, el sistema de educación, y la falta de una política clara en todo lo que es los servicios que presta el Estado, servicios en sentido amplio, ¿no? Uh-huh. Los servicios públicos. Y me parece que justamente este gobierno no está tampoco sabiendo conducir o negociar para lograr esa tranquilidad o esa paz que se requiere en la provincia. El interlocutor que han puesto claramente en estos 2 años no ha resuelto nada, porque desde que han asumido han tenido cantidad de paros y manifestaciones y cortes y escaladas de violencia. No olvidemos que ya hubo episodios con un policía y un manifestante muy graves en sí. La Casa de Gobierno. Entonces, quiero decirle a la gente que esto no es normal. O sea, que en un país normal estas situaciones son absolutamente excepcionales y se tiende a que no a evitarlas. Acá pareciera que es normal todos los días tener un corte, tener una manifestación, tener una quema de cubiertas. Por otro lado, hay que ver la legitimación que tienen estas personas que están todo el tiempo irrumpiendo y condicionando la vida de la gente, porque yo tampoco creo en un quintriqueo, por ejemplo. Entonces, y me parece que hay una instancia donde hay que poner límites y decir quién es quién, qué buscan y a qué se dedican, porque claramente no están defendiendo la institución de los derechos laborales. Uh-huh. Están persiguiendo otro tipo de objetivos que no tienen que ver con el orden de una provincia que tiende justamente a crecer poblacionalmente y que requiere una coordinación uh-huh. de los sectores públicos, entre ellos los gremios estatales.
En esto, usted alguna vez dijo que, creo que fue después del resultado de las elecciones, usted quiso hablar con la gente del MPN, con los dirigentes del MPN, nunca hubo posibilidad. ¿En esto está faltando al gobierno por ahí quizás hacer una reunión, un encuentro de trabajo con distintas fuerzas o dentro del MPN mismo, ¿no? Porque esto hay que resolverlo, me imagino, entre todos o con muchos sectores, ¿no es cierto, senadora? No lo elige un gobernador, sí. No resuelve un gobernador, quiero decir.
No, absolutamente. El gobernador es un representante elegido por una cantidad mayoritaria de votos, pero no es la totalidad de las decisiones. Justamente para eso hay división de poderes, justamente para eso hay diferentes instancias de gobierno. Uh-huh. Y la realidad es que cuando se encara un gobierno, lo ideal es tener un diálogo, un consenso y una mesa donde se pueda también atender a aquellas voces que tienen una porción de decisión aunque estén fuera del gobierno provincial, porque de hecho la tienen y lo vemos, como decía, con los gremios o con asociaciones o con diferentes instancias de la sociedad civil que muchas veces también contribuyen a la gobernanza. Yo la verdad es que ya me cansé de ser crítica de un gobierno en el que no coincido en absolutamente nada. Uh-huh. Creo que Neuquén tiene que cambiar su paradigma de gobierno y de administración. Creo que estamos gobernando el siglo XXI con herramientas de 1950. Uh-huh. Me parece que hay que llevar adelante una planificación basada en objetivos claros, diseñados en políticas públicas, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, sobre datos científicos, no sobre lo que le parece a alguien que ni siquiera sé si tiene realmente las capacidades como para entender la globalidad que implica llevar adelante un gobierno de una provincia tan rica como Neuquén. Uh-huh. Cuando vemos los números, que vemos que Neuquén tiene 600.000, entre 600 y 650.000 habitantes, sí. Más o menos, todavía no tengo... Sí, sí. Que tiene el segundo ingreso per cápita del país, que es el sexto producto bruto, producto geográfico del país, y vemos la situación, y que tiene una expectativa sobre un yacimiento hidrocarburífero no convencional como es Vaca Muerta, que si a eso le sumamos el potencial turístico que uh-huh. tiene Neuquén y el potencial para la fruticultura y otros cultivos que se podrían hacer tranquilamente, no se explica la situación que tiene Neuquén hoy. Entonces, Eso no hay que ser mago para darse cuenta. Uh-huh. Simplemente poniendo esos datos sobre la mesa y saliendo a recorrer y mirar la pobreza que hay en Neuquén, algo no está funcionando
bien. Claro.
Entonces, que no lo escondan más o que no se justifiquen más.
Como dice ese viejo axioma, o sea, si hacemos todo lo mismo durante mucho tiempo y tenemos los mismos resultados, seguro que no va a cambiar. Sigue, algo dijo recién, sigue intentando acercarse a proponer algo a su partido, el MPN, y siguen sin atender el teléfono, o directamente desistió de seguir.
Sí, no, es un intento, la verdad es que no tiene ningún sentido intentar. Sí tengo relación, obviamente, con dirigentes, militantes, y en San Martín tal vez podemos armar algo más local, y de hecho hemos tenido reuniones previas, y posiblemente en febrero o marzo podamos proponer algo. Uh-huh. Pero sí, la verdad que el mismo proceso que pasa de incomunicación y de falta de diálogo a nivel provincial pasa en el partido.
Claro.
Y bueno, a veces uno se cansa, porque es gastar energía en algo que no tiene sentido. Uh-huh. Veremos, sé que Guillermo Pereira está también queriendo relanzar su espacio en estos días, creo. Uh-huh. que él también está notando esa falta de diálogo y de anquilosamiento partidario. Bueno, veremos cómo se da el escenario para este año, que seguramente quieran adelantar las elecciones partidarias para asegurarse la reelección a la gobernación. Pero bueno, veremos cómo sucede.
Por lo pronto, como ya lo ha dicho Lucila Kressel, a partir de 2019 intenta competir por algo en Neuquén, ¿verdad?
No es algo que esté en la agenda. De competir para algo en Neuquén tiene que ser en el marco de un programa consensuado con un equipo y con una planificación, como decía, basada en un claro diagnóstico de lo que hay y de lo que se puede hacer. Pero eso de querer ser sin tener claro el objetivo para qué uno quiere ser, ya estamos cansados, ¿no? De tener gente que quiere ser, pero que cuando llega no sabe qué hacer.
Bien.
Entonces, me parece que es al revés. Hay que saber qué hacer para querer ser.
De todas maneras, usted viene acá y me imagino que cuando recorre la zona, las veces que viene acá, se junta con dirigentes.
Sí, voy poco. Dijiste bien, voy poco, pero voy poco porque justamente en Buenos Aires estamos representando la provincia de Neuquén y a veces no es tan fácil estar en territorio cuando hay tanta demanda en Buenos Aires. Me junto claramente, sí, con las personas que abren las puertas y que están dispuestas al diálogo. Y lo que veo es mucha disconformidad respecto de la situación del partido, y de hecho esa disconformidad se ha reflejado en las urnas, en que ni siquiera la cantidad de afiliados han votado al partido. Uh-huh.
Bueno, por eso, en ese trabajo que hace cuando viene, siempre alguien va a decir, Lucila, anda vos, te acompañamos. Alguien va a decirlo, Lucila.
Sí, la verdad es que hay gente muy bien predispuesta y yo creo que no pasa por un nombre, sino porque realmente podamos convocar un equipo. Por eso yo te decía, anteponer un nombre o anteponer un interés personal perjudica después la calidad del proyecto político. Y la realidad es que para ser candidata en Neuquén tengo que primero construir esa territorialidad, claro, que hoy no tengo. Obviamente que implica estar en Neuquén y tener una fuerte presencia en todas las localidades y también contar a la gente por qué uno a veces está ausente y contarles todo lo que se hace desde este lugar en el Senado para la provincia del Neuquén.
Bien, de todas maneras también es cierto algo usted dijo de los equipos, y acá ya la dijo, Neuquén también tiene muy buenos técnicos que a veces no están en la función pública y que quizá
Están relegados.
Están alejados de todo y, insisto, y tienen visiones, y Neuquén en eso no está escaso de buenos recursos humanos.
Sí, absolutamente. Neuquén tiene no solo puede tener, además, tiene un semillero muy importante como es la universidad, tiene la COPADE y tiene muchos técnicos que hoy por ahí están relegados en el diseño de políticas, pero que son parte del Estado y que no se les ha dado el lugar que realmente debieran tener. Hoy un gobierno debe basarse sobre la base de estrategias y planificación científica. Uh-huh. No es esta cosa de lo que a mí me parece, porque a veces hasta ni siquiera intuición les ha dado a muchos dirigentes, no tienen el don ni siquiera de la intuición. Claro. Había en otros tiempos por ahí grandes liderazgos muy basados en la intuición. Pero hoy más que nunca se necesita planificar en base a un estudio con datos ciertos, científicos y bien recabados. Bien. Pero bueno, y en Neuquén tenemos todo. Además de todas esas características que dije de riqueza, también tenemos un gran capital humano, que eso nos va a asegurar un buen destino para la provincia.
Bien. Crexel, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Neuquén.
Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y feliz Navidad si no hablamos antes.
Feliz Navidad, gracias.
Bueno, muchas gracias, senadora. Gracias. Muchas gracias.
Lucila Crexel, senadora por Neuquén.